COPE Canarias, estar informado.
Si vas a pasar el día en la playa, hay que hidratarse. Que entre el sol y el nada que te nada, es muy importante tirar siempre de tu botellita de agua. Pero tirar ahí la botellita de agua es de no importarte nada de nada. En la naturaleza tiras solo de sentido común. Los envases de plástico de un solo uso, siempre al amarillo.
Libera y Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en caja7.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos.
Ocho y dos minutos de la mañana. Se está usted incorporando a nuestra sintonía a esta hora de la mañana. Bueno, pues que sepa que Tiris sigue ahí, ¿no? No se ha ido, ¿eh? Solo pensábamos, bueno, ya el lunes ya se habrá ido. Pues no. Le ha gustado Canarias a la amiga Tiris y aquí sigue descargando agua. Hace unos minutos estaba lloviendo con fuerza en Fuerteventura, según nos decía uno de nuestros oyentes. Y lo cierto es que todavía hay alertas activadas. Eso sí, la vuelta a las clases es un hecho. El teletrabajo pues ya se va dejando de lado. Hay que ir recuperando la normalidad poco a poco en Canarias, aunque se mantiene esa previsión de lluvias, incluso con tormentas, sobre todo en la provincia occidental, ¿eh? También en el suroeste de Gran Canaria, con lluvias, tormentas y de forma ya más débil Lanzarote y Fuerteventura. Siguen activos los avisos naranja y amarillo en la práctica totalidad de las islas, en concreto en Tenerife, en Anaga, desde las 3 de esta tarde. Y en medio de esta situación, una polémica, la que encontramos en el Cabildo de Tenerife, que por razones que se nos escapan, se autorizó la presencia de un creador de contenidos en pleno centro de la gestión de la emergencia. Durante este fin de semana, cuando estaban todos los profesionales, todos los equipos de emergencia, todos los responsables en el gabinete de crisis, justo desde ahí, desde medio de ese gabinete, 2 horas y media o 3 horas prácticamente de información en directo de esta persona a través de sus redes, con lo cual, claro, retransmitiendo desde ese lado, pues cualquier cosa que dijese tenía toda la credibilidad, porque, bueno, si está retransmitiendo desde allí, de alguna manera se convierte en canal, si no oficial, oficioso del Cabildo de Tenerife, que siempre recomienda informarse por canales oficiales. Bueno, pues en esta vez se saltó esa norma y le dio carácter de oficioso a este youtuber o este influencer, busquen el término que sea, y contra el que no tenemos nada, ya lo hemos dicho, todo lo contrario, bueno, para hacer desde allí su programa y hacerlo de la manera que quiso, sin aparentemente tampoco filtros de ningún tipo para que lo que estuviese contando o la información que estuviese obteniendo. Hemos hablado de este asunto con el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, que ha dado la cara, ha dicho que cualquier medio de comunicación puede acceder a estas instalaciones, claro, sí, acceder, sí, grabar un reportaje tal vez, pero retransmitir en directo, ¿cuándo se ha hecho esto? Si hasta las propias cámaras de televisión que graban, muchas veces se les obliga a grabar en mudo para no recoger sonidos, lo cual nos parece lógico, y más en medio del desarrollo de una crisis. En todo caso, se ha admitido que tanto las formas como la duración de la retransmisión fueron inapropiadas, calificando lo ocurrido como un error. Iván Martín ha pedido incluso disculpas.
Un error reconocido, responsabilidad asumida por mi parte, y yo creo que eso es asumir responsabilidad política de verdad. No se ha intentado ni ocultar ni justificar y reconocer que se prolongó pues demasiado en lo que es habitual o lo que es adecuado para el Secopiño.
Bueno, al margen de esa polémica, están las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros este pasado viernes para tratar de frenar la escalada de precios generada por el conflicto bélico de Oriente Medio que en principio no tienen aplicación a Canarias. Bueno, por lo que se refiere a la rebaja del IVA, claro, porque aquí no hay IVA, aquí hay IJIC, y sobre los combustibles pues no tiene demasiado peso, solo un 1%. Hemos hablado con José Ángel Hernández, secretario de la Federación de Empresas del Transporte de Canarias, que cree que las bonificaciones generales sí suponen un alivio, pero claro, que el grueso de los descuentos en los impuestos aquí no va a servir de mucho. De hecho, dice que en vez de bajar han subido los combustibles. Sí que hay una parte que el gobierno de Canarias tiene, de junto a los cabildos, de importante valor impositivo. No solo sobre el IJIC, sino sobre los impuestos especiales, que ahí sí hay un mayor porcentaje de la comunidad autónoma. José Ángel Hernández.
El precio no solo no ha bajado los famosos 15 o 25 céntimos que se está anunciando a nivel nacional, sino que incluso ha subido, porque de ayer a hoy se ha implementado una subida. En el caso de los 20 céntimos directos que se han anunciado a nivel del Estado para los transportistas, aquí tampoco aplica, porque nuevamente no tenemos el mismo régimen fiscal.
O sea que si queremos notar aquí también en Canarias esa rebaja, pues se tiene que remangar el gobierno de nuestro archipiélago y aplicar la receta a los impuestos que cobra también aquí, sobre todo los impuestos al hidrocarburo, que ahí nos decía José Ángel Hernández que hay un 26% de incremento. Bueno, pues ahí tiene margen para bajar ese impuesto. Bueno, y con tanta agua que ha caído estos días, coincidiendo con el Día Internacional del Agua, que se celebró ayer, bueno, pues ya ven qué manera de celebrarlo aquí, ¿no? Como debe ser, con lluvia. En todo caso, no nos engañemos, este es un bien escaso en Canarias y de la manera en que lo gestionemos, pues depende nuestro futuro. Hoy hemos hablado de hacia dónde van las tendencias de aprovechamiento, de gestión de nuestros recursos hídricos. Hemos hablado con Luis González, CEO de Tagua, una empresa especializada en el ciclo del agua. Canarias, dice, está a la cabeza en modelos de gestión y regeneración.
Aquí hemos sido históricamente un laboratorio de tecnologías, ¿no? Desde que la desalación, que como primer ejemplo en el mundo para abastecimiento a la población en los años 70, lo tuvimos en Lanzarote, a partir de ahí se ha ido desarrollando toda una industria, pero también lo hemos sido pionero.
Y enseguida Arcadio Díaz Tejera y José Carlos Naranjo en nuestra tertulia.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González. COPE más Gran Canaria.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 23 de marzo, 500 gramos de fresas a 2,27. Pechuga de pavo Hiperdino a 6,99 y atún pescamar a 80 céntimos. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Que de cada litro de gasolina que pagas en la gasolinera, más de la mitad son impuestos para el Estado. Y más de la mitad digo porque luego el gasolinero, que es empresario, tiene que pagar sus correspondientes impuestos del otro 50% del litro de gasolina. ¿Y a quién le beneficia entonces no bajar los impuestos y que suba la inflación?
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Huele a leña, a caldo recién hecho, a cocina de verdad. Jornadas gastronómicas segovianas, del 6 al 30 de marzo en el restaurante Arcos de la Laguna. Cochinillo asado, cordero lechal al estilo Sepúlveda, judiones de la granja o la reconfortante sopa castellana. Elaborados a fuego lento, en un entorno familiar y en plena naturaleza. Reserva en el 928-618-282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Dicen desde el gobierno que solamente el 2% del gas que se consume en España pasa por el estrecho de Hormuz, que es donde ahora mismo está el problema. ¿Por qué si apenas consumimos gas de allí, está subiendo el precio del gas también aquí en España?
Un metanero, una vez que está en curso, si en el camino recibe un precio mucho mayor de China, se da la vuelta.
¿Es el mejor postor?
Claro, es que funciona así.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Cada día empieza con un primer trayecto. Ir a estudiar, a trabajar, volver a casa. Cuando moverte es sencillo, todo fluye. Las personas se conectan. Porque el transporte público nos une. Nos hace más canarios. Moverse mejor es vivir mejor. Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda fónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
En COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos nuestra mesa de tertulia de este lunes. Déjenme que salude a José Carlos Naranjo. ¿Qué tal, José Carlos? Buenos días.
Buenos días.
¿Sigues con el paraguas en ristre o...?
No, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, como acabo de ir hace un momentito, no sé si lo dijiste tú, creo que en las dos capitales de las dos provincias el tiempo ha sido relativamente bueno. Anoche llovió un montón y cuando yo me levanté parecía que iba a seguir lloviendo y yo ahora mismo hace un solajero de mucho cuidado.
Claro, lo que pasa es que a veces somos un poco, ¿cómo diría?, metropolicentristas de alguna manera. Sí, sí, parece sí, que sí, lo que no pasa en las capitales no está pasando, ¿no? Y estaba ocurriendo. ¿Qué tal, Arcadio Díaz Tejera? Buenos días.
Hola, buenos días. Yo he de decir que ayer me bañé en la playa Las Canteras.
Claro.
El agua estaba cristalina, estaba fría, es verdad, pero te energetiza, hubo un día magnífico.
Claro, pero lo que digo es que a veces parece que si no está ocurriendo en las capitales canarias parece que no pasa nada, ¿no? Y es verdad que en general hacía un tiempazo, pero ¿para qué tanto rollo? Y bueno, había que pasarse por el sur de las islas o por La Palma o por el Hierro y decir, la que está cayendo ahí, ¿no?
No, hay que preguntarle a la gente que vive en distintas partes del territorio de cada isla, o incluso preguntarle a la gente que vive en otras partes de los territorios de España o de Europa para tener una visión de conjunto. Pero si es desde la experiencia, digamos, individual, yo prefiero prevenir para que no hayan desgracia, aunque nos pasemos un poco, que no llegar y que haya una desgracia.
Todos queremos que nos llueva cuando nos dicen que va a haber lluvia en la puerta de casa. Y todos sabemos...
Y no el fin de semana, ¿no?
No, también. Y todos sabemos...
No, a mí la lluvia me emociona siempre, la verdad.
Y todos sabemos que en Canarias eso es complicado. Además, cuando el tiempo habla lluvia en Canarias, ¿dónde? ¿Dónde? O sea,
difícil
como...
prever.
No, a mí ayer me llamaron de la península que poco más o menos con lo que estaba cayendo y las imágenes que se veía que si nos estábamos ahogando. Digo, no, o sea, no es para tanto en el sentido, lo que tú acabas de decir, no es para tanto aquí en las capitales, pero la lluvia, como todos sabemos, de sur en Canarias suelen ser muy copiosas y traer mucha agua. Y además en este caso, que por lo que he leído, los modelos son cambiantes, la tormenta da vuelta y el núcleo de la tormenta está sobre las islas.
Sí, no, aquí sigue tirís.
Sí, por eso.
Yo de reconocer que la lluvia, no solo en Canarias, la lluvia, cuando estoy en un lugar, incluso en Estrasburgo, todavía cuando vivía allí y trabajaba en Estrasburgo, todavía hoy, que ya hace años que dejé de estar allí, los compañeros, antiguos compañeros y compañeras, cuando nieva me sacan una foto y me la mandan, porque ellos se reían al ver mi cara cuando yo veía nevar, porque me sigue emocionando ver nevar y me sigue emocionando la lluvia es vida, y como el agua es vida, pues siempre me emociona. Es que es una tontería lo que estoy diciendo, lo sé, pero en fin, todos tenemos un componente irracional, y a mí el componente irracional es que me emociona la lluvia, porque siempre pienso que es mucha vida.
Sí, bueno, pero también a mí, digo, a mí... esto es como el cuento del argentino que se va a la nieve, ¿no? A Canadá, qué bonita la nieve el primer día, pues tú lo mismo en Estrasburgo, me emociona la lluvia.
En Estrasburgo lo mismo, a la semana después... a la semana, a la semana de ver la nieve, aquello ya estaba oscuro, uno se rebalaba.
Arcadio, tengo la edad que tengo y me emocionaría la nieve, pero es que no he visto nevar.
¿Nunca has visto nevar?
Yo tampoco.
No, o sea, y
llamo
o sea, llamo nevar a ver los copitos, que sí, lo he visto. Pero que me llegan a la cintura, de la cintura para abajo ya no hay copitos, ¿no? O sea,
pues ya
no
somos
llega
dos.
Al suelo, no cuaja.
Ya somos dos, José Carlos.
Ya son dos.
Sí, yo he visto aguanieve, caer aguanieve, esas cosas, pero lo que dice esa nevada, si caer...
Las calles nevadas.
No, sí, sí. O sea, sí. Yo les garantizo que en Estrasburgo la pueden ver, la pueden disfrutar, la pueden gozar, pero vuelvo a repetir, la primera semana, qué belleza, lo blanco, es atractivo, es precioso, se respira muy bien, el aire, respiras con placer, pero pasada una semana, hay que procurar no rebalarse, el hielo, ya estás más sucia,
no pongas los dientes largos. Retrátate, déjate de hacer promoción de Estrasburgo y con los gastos pagos a Roberto y a mí nos lleva a un sitio donde podamos ver la nieve. Una semanita.
Nos hacemos una excursión.
Bueno,
si nos vemos en Estrasburgo, yo les hago de guía.
Bueno, oigan, hablando
¿Te llevo a la nieve?
Hablando del... te va a sacar aquí los cuartos, José Carlos, todavía. ¿Cómo se nota, que se encargaba de eso en la audiencia ahí? Lo dice de cuentas. Bueno, esta semana, hablando ya de la emergencia que ha habido, ha habido mucha polémica con cómo ha llevado el asunto el Cabildo de Tenerife. Ya ha salido el director de emergencias a pedir disculpas, porque al mismo tiempo, en paralelo a la situación de emergencia, se estaba trasladando a través de un órgano oficioso, pero que estaba situado en el medio del centro de la crisis, mensajes de este tipo, ¿no?
Vayan diciéndome incidencias en la zona de ustedes, la cuesta fuerte ahora. Sí, aquí en la hamburguesa estás de loco. Yo soy de Barrio de Alegría, el Nieto es muy fuerte y llueve muchísimo. El Nieto entiendo que refiere el viento. Fuertes rachas de viento, Nicot. Señores, lo dijo la consejera, está entrando. No tenemos luz en San
Matías. Bueno, y así durante casi tres horas, ¿no? de emisión en directo. Me llama la atención que de alguna manera se haya prestado la comunicación o se haya prestado la representación de un instrumento tan importante en una situación tan tensa, bueno, a un influencer. No sé si son los tiempos que corren, ¿qué creen ustedes? O esto, como dice el director general, un error.
Hombre, yo he de reconocer que no te... Yo no tengo inconveniente en reconocer, Roberto y José Carlos y los oyentes, no tengo, en fin, no me duelen prendas en reconocer que no tenía ni la más remota idea de esto que acabas de describir. Cuando la compañera me mandó las materias sobre las que teníamos que conversar, yo no tenía ni la más remota idea. Yo he estado viendo el telediario, estaba sobrecogido con lo que estoy viendo que están haciendo en el Líbano, estoy sobrecogido con lo de la guerra de Irán, por eso agradezco este comienzo de la conversación entre los tres con este asunto del tiempo, porque me permite conversar con seres humanos y echar una risa, porque estaba aquí absolutamente compungido, ¿no?, con lo que estaba viendo. Y este asunto del que habla me sorprende tantísimo, porque yo no sabía muy bien qué era esto de los influencers hasta que me lo estuvieron explicando. Son personas que se dedican a influir en los demás, no se sabe muy bien la formación que tienen, ni la cultura que tienen, ni el rigor que tienen, no tengo ni la más remota idea. He visto que hay influencers para estética, para maquillaje, y otros que son más generosos, otros que pagan impuestos, otros que no pagan impuestos, otros que se van a Andorra. No tengo ni idea de la diversidad de seres humanos que se dedican a pontificar sobre lo que saben y lo que no saben, y a influir a los demás sobre lo que saben y no saben, y gente que se deje guiar por eso. Pero lo que estás describiendo, Roberto, eso de que una instalación pública se preste a proporcionarle a un señor que no sé quién es, para que haga un tipo de tarea, yo creo que en situaciones de urgencia, de catástrofe, cualquier mano que ayude está bien. Yo no desprecio ningún ser humano que quiera ayudar, pero no entiendo bien cuál es el sentido de que una administración pública se preste a una actividad de esa naturaleza, porque ahora tendrá que facilitarlo a muchas otras personas que se digan eso de los influencers. ¿Y qué ejemplo le estamos dando a un montón de gente joven? Usted no tiene que estudiar, simplemente limítese a dar la opinión que todo el mundo lo escuche, y cuanto más bestialidades dice, más seguidores tendrá. No entiendo bien cuál es el sentido de lo que se ha hecho, la verdad.
José Carlos.
Yo, bueno, transmitir la opinión, yo creo, por lo que oí en la entrevista que se le hizo al director del Secopin, fue Roberto, creo que sí, ¿no?
Sí.
Él pues iba retransmitiendo lo que le iban diciendo y creo que hablaba de que estaba aprendiendo mucho, que no sabía la diferencia entre una emergencia y un aviso meteorológico. Y cosas así, ¿no? O sea, a mí, yo como Arcadio, sí vi la noticia, pero sigo sin entender cómo se le pudo dar cabida a un influencer en un centro oficial que estaba pendiente de una de un evento bastante problemático para las islas y fundamentalmente para el sur de Tenerife, como fue Arona,
claro, sobre
el sur
todo
de Gran Canaria.
Porque ustedes saben bien que durante una emergencia una de las cuestiones principales, de las labores principales con las que más cuidado se tiene, es con los mensajes que se transmiten a la población.
Efectivamente.
¿No? Entonces, claro, José Carlos, ahí teníamos a alguien que estaba transmitiendo sin control ninguno, pero claro, estaba en el centro, en el cogollito, cualquier cosa que dijese, pues iba a misa, porque bueno, si está allí.
Por supuesto.
Yo estoy escuchando ahora. Y en fin, yo estoy calvo, pero hasta a mí se me están poniendo los pelos como escarpias. ¿Cómo es posible? Pero ¿quién es esa persona? Si es que uno confía, yo confío en un médico porque tiene una formación. El origen nobilísimo de un título universitario es que hay unas personas cualificadas que dan fe, acreditan que esa persona puede ejercer la medicina. En el medievo era por los ropajes se conocía el oficio de cada uno, pero después de la creación de las universidades, el título, hay unas seis personas que dice que este señor está acreditado, formado para practicar un arte, la medicina, o el derecho, o la ingeniería, o lo que fuese. Las personas que están ahí son unos servidores públicos, tienen una formación, tienen una cualificación. ¿Quién diablo es cualquier persona ajena a esa formación? Fíjense ustedes que ya no digo una persona de estas que llaman influencer, que no sé muy bien ni qué quiere decir. O sea, el que influye en los demás debe ser. No sé por qué influye en los demás. Porque uno lee las personas que tienen una cualificación, no se guía por cualquiera que en la calle, perdonen la expresión que voy a usar, José Carlos, no es personal. No se trata de tertulianos que saben de todo lo divino y lo humano, sino personas que cuando no saben de algo lo dicen. Pues en este caso, las personas que dan la información sobre catástrofes o asuntos del tiempo, emergencias, etcétera, tienen cualificación y tienen control de las personas que utilizan para no generar mayores preocupaciones, más alarma y más pánico entre la población. Entonces, ¿cómo es posible que esa persona haya hecho esa función? ¿Quién lo ha dejado entrar y por qué? ¿Y qué garantías se van a poner para que esto no se repita? Es que estoy escuchando y me estoy preocupando yo.
Por lo que yo oí en la entrevista, Roberto, a mí me pareció, vamos, muy bien que este señor diera la cara. Me parece muy mal que no la diera la consejera. Pero bueno, a eso estamos acostumbrados. Yo quise entender que se les había pedido la posibilidad de que esta persona, corrígeme si estoy equivocado, Roberto, porque tampoco quiero que la gente no haya entendido bien la entrevista de este señor. Y que cuando se vio lo que ocurría, y por lo que acabo de oír, 3 horas después, pues dijeron, esto no puede ser, hay que pararlo, ¿no? Entonces,
No, yo no creo que quisieran pararlo 3 horas después. Se dieron cuenta probablemente después, ¿no? Porque durante todo ese tiempo, las 3 horas, la consejera incluso estaba allí con él, charlando y vacilando. O sea, durante incluso esas 3 horas nadie se dio cuenta, oye, que ya lleva 3 horitas el chico aquí. En fin, bueno. Ahí sí que hay una evidente falta de reflexión.
¿La consejera de qué? Perdonen mi ignorancia.
Del cabildo de
Tenerife. La de emergencia, sí.
¿La consejera del cabildo de dónde?
De Tenerife. De emergencia.
La consejera de emergencia. Yo entiendo, fíjate que yo creo, por lo que leí, entonces, nos enteramos de que tenía el coche mal aparcado en no sé qué sitio, y que si estaba bien y que se lo podían coger. O sea, en un centro de ese tipo que estemos oyendo conversaciones de ese calibre, a mí me parece preocupante.
En fin, bueno, pues ahí está esa noticia, esa polémica que ha obligado efectivamente esta mañana, y como bien dices, oye, pues también estando a las maduras, yo eso se lo reconozco, a las duras, que diga, el haber hablado con nosotros esta mañana Iván Martín, que es director insular de Seguridad y Emergencia. Otro tema de esta mañana, ese paquete de medidas que ha adoptado el gobierno estatal, ojo, que se tendrá que trasladar aquí a las islas, porque claro, aquí no hay IVA, entonces esa rebaja del IVA que ha tenido lugar en la península, pues aquí no ejerce, aquí será el gobierno canario el que tenga que hacerlo. Ya a algunas personas que nos están escuchando, alguna de ellas transportista, taxista, nos estaba diciendo esta mañana que ya están teniendo muchos problemas. Permítame que les escuchemos.
Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Roberto, los precios no han subido ahora porque está la guerra. No. Los precios llevan subiendo desde antes de la guerra de Ucrania. O sea, cuando empezó la guerra de Ucrania fue a más y ahora más. O sea, no es porque empezó la guerra, no. Es que un kilo de pimientos rojos está casi a 4 euros. Adam.
Buenos días. Soy taxista aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Me parece vergonzoso por parte del gobierno de Canarias que ya, en cuanto a la fiscalización y los cabildos, por supuesto, por ejemplo, con el tema del servicio de transporte discrecional de viajeros, en este caso discrecional y regular, no se hayan tomado ya, después de mover ficha al Estado, y sobre todo con el tema del IVA, que a nosotros no nos va a beneficiar en nada, el tema de la fiscalización de los combustibles.
Bueno, pues empecemos por José Carlos, que es el especialista en esto de la economía. José Carlos, claro, la mayor parte de los impuestos de combustible en Canarias, bueno, lo tienen los cabildos y el gobierno de Canarias, ¿no?
Efectivamente. Sí, o sea, ahí está el IGIC y está el impuesto especial sobre los combustibles, de los cuales una parte beneficiaría a los cabildos insulares.
Uh-huh. ¿Y ahí más y o menos entonces cuánto se puede quitar? Creo que es un 26% el caso de hidrocarburos, o sea que tiene margen, ¿no?
El problema está en que las medidas que estás adoptando pues tampoco van a ser muy efectivas si el precio del crudo sigue subiendo. Ahora mismo está en $112 el barril de Brent. Entonces, por mucho que tú reduzcas el IVA o reduzcas el IGIC, si el precio sigue aumentando, la reducción de ese tipo impositivo no va a ser todo lo efectiva que debiera ser. Y después está el otro problema, o sea, aquí se han tomado medidas sin tener en cuenta a todos los actores, o sea, se ha rebajado en la península, porque a Canarias, como hemos dicho, no afecta, se ha rebajado el IVA, se ha rebajado el precio sobre el combustible, el impuesto sobre el combustible, y no es competencia exclusiva del Estado.
Pero bueno, desde luego interpela al gobierno de Canarias el hecho de que el estatal ya haya movido ficha respecto al combustible.
Sí, vale. No, que Arcadio habla y después yo comento.
Venga,
Arcadio.
No, oye, yo no tengo ningún inconveniente seguir escuchando, francamente, pero yo lo que estaba diciendo es que según he estado leyendo, la imposición directa en Península es una, la imposición indirecta en Canarias es otra, eso ya de muy antiguo. De lo que se trata es que la proporcionalidad, lo haga una administración o lo haga otra, la proporcionalidad en esa reducción se puede hacer aquí sea con una imposición indirecta con una denominación o sea una imposición indirecta con otra denominación. Afectará a 20, en Península afecta ya a 20 millones de familias esa rebaja, porque están diciendo, lo que estaba viendo en el telediario, he de reconocer, no es algo que yo haya leído directamente en los decretos leyes, sino en lo que estoy viendo en el telediario, a 13, decían a 13 millones de empresarios y a 20 millones de familias. En lo que se refiere a la bajada de la llenada del depósito, 10 euros menos en unos supuestos, antes comparado el precio actual con el precio anterior a estos decretos, y en otros 15 o 20, depende que sea el diésel o depende que sea la gasolina. De lo que se trata es que quien tiene la competencia para hacerlo, que lo haga en esa proporción semejante. No sé si serán 26, 25 o 27, depende del diésel o depende del otro. Pero en lo que sí comparto con José Carlos es que, siendo magníficas medidas para paliar, como cuando lo del COVID y el asunto del petróleo, etcétera, habiendo muchas medidas para paliar, lo que tenemos que hacer es concentrar los esfuerzos para que el conjunto de las poblaciones obliguemos a que se pare la guerra. Porque a mí lo que me impresiona es que si a la guerra fueran solo los hijos de los que quieren la guerra, seguro que no habrían guerra o se pararía rápidamente. Pero claro, como quiera que van los hijos, o como se dio en la guerra del Vietnam, que sobre todo eran negros e hispanos los que murieron en proporción a la población que habían en el país, ahora pasa algo parecido. En todas las consecuencias de la guerra están empezando a verse, pero la subida ahora, yo creo recordar la última conversación que estábamos con José Mujica, donde él explicaba que los precios de ahora no es por la guerra, sino que eso ya estaba comprado de antes. Uh-huh. Aprovechan la excusa de la guerra para subirlo. Poco a poco se irán viendo las subidas en materia de combustible, en materia de alimentos, porque va a afectar a todo. Lo que pasa es que como ya tenemos un 50% de la electricidad que proviene de las energías renovables, digamos que en términos energéticos estamos más preparados que antes. Pero ciertamente esto va a paliar temporalmente, si la guerra sigue creciendo, cada vez afectará muchísimo más.
José Carlos.
El problema fundamental, tú lo acabas de decir, es que no sabemos cuánto va a durar la guerra, ¿no? Y entonces, claro, con estas medidas, Arcadio, desde luego, la guerra no la vamos a parar. Lo que podremos parar, que tampoco va a ser así, los efectos que puedan tener en nuestros bolsillos, en los privados, en las empresas y en los de las empresas, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa mucho el que se tarde tanto el gobierno central como el gobierno canario en adoptar las medidas. Porque parece como, bueno, ya lo vivimos cuando adoptó las medidas el gobierno central, que los problemas no eran las medidas que se iban a adoptar, sino que no había acuerdo en cómo adoptar esas medidas entre los dos socios de gobierno. Y me da la sensación de que aquí en Canarias pues se está haciendo lo mismo. No, la verdad que no tengo constancia, ¿no? Pero no sé a qué están esperando para adoptar las medidas necesarias para que ese efecto de la guerra en Canarias no sea tan perjudicial. Quizás a lo mejor estamos esperando, con noticias como las que oí esta mañana, de que cruceros que estaban en el Golfo Pérsico y por esa zona, pues se van a desviar a Canarias, que los puertos canarios van a absorber el tráfico que pasa por toda esa zona, que el turismo, y sobre todo el turismo de lujo, va a venir a Canarias, pero ¿y eso a los canarios en qué nos beneficia?
Bueno, pues con esa pregunta terminamos hoy, que tengo muchos calderos al fuego y no me da tiempo a sacarlos todos. Arcadio Díaz Tejera, José Carlos Naranjo, muchas gracias. Un abrazo.
Oye, igualmente. Espero que el próximo día hablemos de lo que podemos hacer para parar la guerra.
Venga, queda apuntado.
Sugiero.
Queda anotado. Venga, Arcadio, un abrazo. Gracias.
Un abrazo. Gracias, feliz semana. Gracias para todos.
Un abracito.
Si vas a pasar el día en la playa, hay que hidratarse, que entre el sol y el nada que te nada, es muy importante tirar siempre de tu botellita de agua. Pero tirar ahí la botellita de agua es de no importarte
Nada de nada. En la naturaleza tiras solo de sentido común. Los envases de plástico de un solo uso, siempre al amarillo.
Libera y Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Tu isla preferida te espera. Desconecta en Riu Hotels & Resorts con hasta un 20% de descuento. Y si eres socio Riu Plus, te regalamos un 10% adicional. El mejor clima y el mejor precio juntos. Solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, otra clave del día, y además muy necesaria, ¿eh?, para los padres de hoy en día, que ven como los chicos de la casa, los más pequeños, las pequeñas, pues se desenvuelven probablemente mucho mejor que ellos en métodos digitales, pero no hay que bajar la guardia. Y precisamente con este compromiso de advertencia y de protección de los menores en el entorno digital, hay agentes de la Policía Nacional especializados en ciberseguridad que están impartiendo varias jornadas en diferentes centros de Santa Cruz de Tenerife con alumnos de sexto de primaria. Queremos ver cómo son estas jornadas, de qué advierten. Asomándose a la red?
No, la verdad es que no son nada conscientes. Hay algunos que a lo mejor sí, porque desde la casa ya los padres pues prestan mucha atención. Vamos, los conscientes son los padres y se lo transmiten a los hijos, pero no, los menores no. Y cuando le hablamos de los peligros que puede haber en internet,
se sorprenden.
Se sorprenden mucho porque ellos no saben que pueden ser víctimas de un delito o incluso autores sin saberlo.
Claro, ellos no saben que a lo mejor hay mucha gente que no es quien dice ser, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, una parte de este proyecto Ciberexperto, uno de los días tratamos el grooming, que es un delito en el que un mayor se hace pasar por un menor, un niño de su edad, con su perfil, con todo, se mete en su vida, se hace amigo de ellos, y cuando ya es amigo de ellos ya les dice de quedar fuera de lo que es la red social. Y los niños se piensan que evidentemente es un niño de su edad, porque hablan con desconocidos, que es otra parte del proyecto Ciberexperto, que no se habla con desconocidos en internet. Si no sabes quién es físicamente y no lo conoces, prohibidísimo.
Bueno, lo mismo que en la calle, ¿no?
De hecho, ponemos esos ejemplos. Les decimos que si ustedes van por la calle hablando con desconocidos o saludando a todo el mundo y contándoles la vida a una persona en la calle que no conocen, dicen evidentemente que no. Pues entonces, ¿por qué lo hacemos en Internet?
Este es uno de los peligros. ¿Cuál es más?
Bueno, hay diferentes tipos de peligros. Por ejemplo, pues el sexting, ¿no? Que el sexting procede de la palabra dos palabras en inglés, sex y texting, ¿no? Que es enviarse imágenes íntimas a través de mensajería. Entonces, si bien es cierto que entre adultos, siempre que me dé consentimiento, pues no es una conducta delictiva, pero cuando involucra a un menor sí que lo es, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que le decimos a los niños es, bueno, en ocasiones, no es que vayan a enviar imágenes súper explícitas, pero simplemente, pues imágenes, pues a lo mejor en el cuarto de baño o con posturas insinuantes y demás. Nunca enviamos fotografías que no le enseñaríamos a nuestros amigos, a nuestros padres, ¿no? Que nos den vergüenza. Pensar primero, esta imagen quiero que la vea mi padre, mi madre, mis amigos del colegio. No, pues entonces no se envía.
Claro, ustedes parten de la experiencia, ¿no? De conocer este tipo de delitos. Que bueno, que se puede atrapar a quien lo haya cometido, pero yo creo que deja una cicatriz a veces en los más pequeños, ¿no? Que no merecen a esa edad, ¿no? Que les rompe un poco la infancia, ¿no?
Exacto. Es que cuando hablamos del sexting concretamente, nos centramos más en el daño psicológico, claro, que puede sufrir el menor al ver que su imagen con contenido íntimo, sexual, está en todas las redes sociales. Le explicamos que puede llegar a cualquier país del mundo y que una vez que nosotros mandamos una fotografía nuestra, ya sea en una red social o se la mandamos en privado por WhatsApp a un amigo o a alguien que se le está pidiendo esa fotografía, ya no es nuestra. Esa fotografía ya pasa a ser de esa persona y esa persona ya hace con esa fotografía...
Pierdes el control, ¿no?
Pierdes el control total.
Se pierde el control y además lo que los niños no saben, claro, ellos creen, la elimino. No, es que aún eliminándola nosotros, ¿no?, de nuestros dispositivos móviles, como hemos perdido el control, esa imagen ya pudo ser reenviada, ya pudo ser descargada. Desde otro teléfono móvil se pudo haber hecho una foto, ¿vale? Es decir, en el momento, una acción que dura un segundo, sus consecuencias pueden perdurar años.
Claro, esto es tremendo porque... A veces uno puede responder a un impulso en un momento determinado, ¿no?
Por eso hay que parar y pensar. Que a veces en esta sociedad que va tan rápido, ¿no? No paramos, no pensamos, no tenemos un pensamiento crítico, que es lo que le intentamos transmitir a nuestros más pequeños. Parad, pensad, esto quiero que en un futuro se vea. Quiero que en 5 años me repercuta. Porque luego en la vida adulta todo esto puede volver.
Claro. ¿Y eso les llega?
Sí, al principio algunos es como que se las saben todas porque están acostumbrados a estar con redes sociales, con los juegos, aplicaciones, pero luego se quedan sorprendidos. Les sorprende muchísimo y empiezan a hacer preguntas. Y lo que decía Cristina, no son conscientes muchas veces de que a lo mejor nosotros colgamos una foto con 14 años, pero es que a lo mejor esa foto con 14 años, cuando tengamos 20 años o 18 y vayamos a encontrar un trabajo, nos puede dejar fuera de ese trabajo. Entonces también les explicamos lo importante que es tener una buena imagen de nosotros mismos en la red social.
La identidad digital.
Que es la identidad digital.
Luego está también el respeto hacia los demás. Me imagino que, no sé si ustedes tratan esto, pero a veces hay conductas que también pueden tener consecuencias para ellos. Hombre, son menores, ¿no? Pero que los puede convertir a ellos en presuntos delincuentes, ¿no?
El autor del delito.
Sí.
Hablamos de la netiqueta, ¿no? Que es nuestra identidad en Internet y nuestras normas, buenas normas de comportamiento. Igual que educamos a nuestros niños a ser educados en la vida física, a decir buenos días, buenas tardes, a no hacer daño a los demás, a tratarles bien, a ser empáticos, también hay que hacerlo en Internet. En Internet nos insulta, nos amenaza, sobre todo que muchas veces lo hacen, ¿no?, bajo ese anonimato. Recordamos que el anonimato no exime de responsabilidad. Vale, y el anonimato es anonimato hasta que deja de serlo, llega a manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad y las aseguramos que es complicado, pero se consigue saber quién está detrás de un nickname, de una IP.
Claro, no, y que a veces, y ahí también se puede actuar a veces con impulsividad de querer grabar algo que en un momento nos parece gracioso, empezar a compartirlo y el daño que puede estar generando esto a estas personas, ¿no?
También.
Que igual no lo piensa tampoco ni siquiera que lo ha compartido en un momento dado.
Enlazamos la etiqueta, en este caso, luego con el ciberacoso o el ciberbullying, que es súper importante. Eso se puede convertir en un delito de ciberacoso, en este caso. Nosotros le recalcamos a los niños que a partir de 14 años son responsables ya penalmente y que eso es un delito. Y que también puede caer la responsabilidad de los padres, evidentemente.
Puesto la responsabilidad civil. Inclusive antes de los 14 años, que los niños son inimputables, ¿no? Es decir, no se les puede exigir responsabilidad penal, pero a los padres sí, responsabilidad civil. A partir de los 14 años hasta los 18, la ampara, están bajo los delitos que cometen bajo la
ley penal del menor.
La ley penal del menor. Y a partir de los 10 años ya...
Claro, o sea que ustedes le están advirtiendo de que pueden ser víctimas, pero ojo que también pueden ser autores de ese delito, es que y a lo mejor fácil. Impulsivamente, ¿no? Quiero pensar que muchas veces no con constancia, exacto, no con conciencia de ello, exactamente.
Por eso es tan importante esto, porque les explicamos que un insulto, una amenaza, que a través de una pantalla se ve como que todo fácil y no pasa nada, pero no, se convierten en autores de un delito muy fácilmente.
Claro, a mí me da la sensación también de que, claro, que estamos hablando de niños que de repente tienen acceso a una herramienta tan potente y con un cerebro que no ha madurado en absoluto, porque estamos hablando de niños que tienen un móvil desde los 10 años, a lo mejor.
O desde antes.
O desde
niños que nacen con la tablet debajo del brazo, ¿no?
Y es que ahora es como el regalo estrella de la comunión. Un niño de esa edad no debe tener móvil.
¿A qué edad recomendarían ustedes?
Fue el móvil. Yo, en la época en la que estamos, mínimo 16 años.
Sí.
Pero saben que eso no es lo habitual.
No, claro que no. Pero
hoy en día parece que hay que estar en la moda, ¿no? De tener móvil, porque si no, es que mi amigo tiene móvil, yo me quedo fuera. A ver, hay que tener un control parental, tanto de los contenidos a los que accede ese niño como del tiempo que está ese niño con el teléfono. Tampoco se trata de dejarlo apartado, pero si quiere, pues en casa, un ratito, puede tener nuestro teléfono. Y las cosas con control pueden ser hasta sanas, porque de hecho Internet es una fuente de información, es una fuente de entretenimiento, pero tiene que haber un control parental de los contenidos a los que acceden y del tiempo. Porque en otro caso se pueden generar las tecnoadicciones, ¿no? Se puede generar esa adicción, porque al final el contenido que figura en las redes sociales y en Internet es infinito. Si estamos haciendo scroll, estamos generando dopamina, placer instantáneo y queremos más y más y más y más. Se convierte en una adicción.
Hay de hecho menores, bueno, todos conocemos algunos que ya no pueden ver una película o ni siquiera un capítulo de la serie completo. O sea, ya esa capacidad de atención.
Ni en el colegio. O sea, nosotros hemos ido a aulas en los que a nosotras, imagínate que nosotros vamos con el uniforme, no pueden a veces estar prestándonos atención más de 10 minutos seguidos. Nosotras tenemos que buscar todo el rato estímulos para que nos atiendan.
Sí.
Y evidentemente la culpa es de las horas que se pegan en redes sociales. No son capaces luego de prestar atención.
Tremendo. ¿Qué hacen? ¿Esposan a alguno para que se quede entretenido?
No, se los explicamos seriamente. Mira lo que está pasando ahora. Veo que ustedes biológicamente no están preparados. Se lo explicamos así, no es que seamos nosotros la policía, ni el Estado, ni el gobierno, es que ustedes biológicamente no están preparados para tantas horas en una pantalla, ya sea, nosotros explicamos, ya sea móvil, ya sea tablet, ya sea ordenador, no están preparados, y encima un contenido al que tampoco están preparados.
No. Estamos hablando con Marina Semó, con Cristina Alvariño, son agentes de la Policía Nacional que están impartiendo en estos días, jornadas en distintos centros en Santa Cruz de Tenerife, con alumnos de sexto de primaria sobre prevención en torno al acceso a las redes y al uso de telefonía móvil. A mí me da la sensación de que está muy bien esto para los alumnos, vamos, me parece indispensable. A los padres no nos vendría tampoco algún cursillo de estos.
Sí, también tenemos acciones formativas dirigidas a padres. Estamos ahora hablando del proyecto Ciberexperto, pero nosotras en nuestro día a día también damos acciones formativas en colegios en el uso correcto de las redes sociales y Internet, que no entra dentro del proyecto Ciberexperto, pero bueno, que entra dentro de nuestro trabajo. Y esas acciones formativas pueden ir dirigidas a niños, padres y a educadores y profesores, porque Claro, los niños no son conscientes. Perfecto, pero los padres sí que tienen que serlo. Vale.
Pero los padres, se lo dice el padre de un adolescente que evidentemente también soporta esta presión. Los padres nos vemos solos a veces porque el entorno, claro, que es una de las principales argumentos del chico, ¿no? Dice, es que soy el último que no tiene, todo el mundo tiene móvil, yo no tengo. Pero el entorno no se ha puesto de acuerdo. Es decir, no hemos hablado entre los padres para decidir a lo mejor un entorno, oye, vamos a retrasar o vamos a poner una fecha, más o menos, ¿no? Cada uno, lógicamente, hace lo que quiere, pero digamos que en ese sentido no nos estamos apoyando unos a los otros, ¿no?
No, también es verdad que es que hay muchos padres que desde chiquititos ya le están dando un móvil a un niño. Además de los efectos que hablamos antes biológicos que puede tener, nosotros
no decimos... Un móvil en propiedad, un móvil en uso, ¿no?
Un móvil en uso, no decimos está prohibido, pero sí que tiene que haber un control parental de pues una hora al día, o aquí no puedes acceder, o si el menor intenta acceder a un tipo de contenido, que lo tenga prohibido desde el móvil porque se puede, y que a ti te llegue que tu hijo ha intentado acceder a eso. De todas formas, hay que aguantar la presión y su hijo en un futuro se lo agradecerá.
Sin duda. Nos pregunta Cristina, un oyente, que cómo pueden hacer para solicitar estos cursos en un centro escolar. No sé, ¿a quién se dirigen o cómo lo hacen?
Se dirigen a la Delegación de Participación Ciudadana, que es la delegación donde pertenecemos. Tenemos un correo electrónico, sctenerife.participacion@policia.es, y ahí solicitan las charlas del contenido que sean, redes sociales, acoso, ciberacoso, droga, responsabilidad penal, lo que deseen, y nosotras estaremos encantadas de acudir a su centro y dar este tipo de formación.
Pues estoy seguro que muchos centros también van a estar deseando recibir este tipo de charlas. Cristina Alvariño, inspectora de la Delegación de Participación Ciudadana, Marina Simó, policía de la Delegación de Participación Ciudadana, muchas gracias por pasar este ratito con nosotros.
Muchas gracias a usted, Roberto.
Buen día.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
COPE más Gran Canaria.
Esta primavera, regálese mucho más que unas vacaciones. Descubra el lujo y la elegancia del Hotel Botánico Andy Oriental Spa Garden, en Puerto de la Cruz, Tenerife. Disfrute de un desayuno buffet gourmet, cena especial de Semana Santa, mini club para los más pequeños y un spa reconocido internacionalmente. Alta gastronomía, relax y vistas al Teide y al Atlántico. Reservas en hotelbotánico.com o en el 922-381-400.
A ver, papá, que no he vuelto loco a ChatGPT. He demostrado que también se equivoca.
Si llevas un ingeniero dentro, el futuro te necesita. Potencia tu talento en la Universidad Francisco de Vitoria y afronta los desafíos de nuestro tiempo. Y aprende que tecnología sin ética no es progreso. Estudia ingeniería en el campus más vibrante de España. Ven a conocernos el 26 de marzo a las 5 al Silkensag Las Palmas. Universidad Francisco de Vitoria, la revolución humana.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
COPE, pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
La cirugía robótica ha revolucionado el campo de la salud y de la recuperación del paciente. Hospitales Universitarios San Roque, en su servicio de urología junto a Urointec, realizan intervenciones más precisas, seguras y con una recuperación más rápida. Hospitales Universitarios San Roque junto a Urointec. Tecnología al servicio de tu salud. Solicita tu consulta en el 928-40-40-40.
Marta Martínez Pérez, bióloga responsable de la Reserva Natural Dunas de Maspalomas.
El proyecto Más Dunas nace con el objetivo de restaurar y conservar el campo de dunas y su biodiversidad, preservando sus valores ecológicos y turísticos.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
¿Estás buscando materiales para tu próxima obra o proyecto? En Siscocan distribuimos soluciones líderes en agua, clima y energía. Te ofrecemos las mejores marcas, stock inmediato y el mejor respaldo técnico. Siscocan, soluciones expertas para tus instalaciones. Descubre más en siscocan.es.
Seas como seas, el colchón Colossus es para ti.
Pruébalo 100 noches en tu casa y si no te gusta, lo cambias. Solo el líder puede darte todas las garantías. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta en seda y luz.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Noticias chungas para los que padecen meteorosensibilidad.
Personas que se encuentran mal cuando cambia la presión.
Mujeres con estatus laboral y profesional, con éxito laboral, no son capaces de encontrar pareja.
Paradoja.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sinvivir. Estábamos.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Y así nos llamamos, fin de semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichting.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Déjenme antes que nada recomendarles el producto más fresco a esta hora de la mañana, el que está recién cortado, el que está recién hecho, el que pasa menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. Ustedes saben que aquí en Canarias ese producto se llama Montesano y cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, porque lo tenemos cerca, porque Montesano se elabora en Canarias diariamente, porque Montesano está más cerca y es más fresco. Y en esta mañana de lunes, mañana primaveral, ya estamos en primavera, pero esto va por barrios. Tiris lo que nos está permitiendo es observar los distintos microclimas en las islas. En Fuerteventura ha caído un palo de agua. Estábamos viendo ahora un oyente, nos mandaba un vídeo y se ve, bueno, pues toda la zona donde estaba lloviendo, absolutamente gris. Y bueno, cayendo una cortina de agua importante. Mientras que, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, a esta hora de la mañana, pues brilla el sol, algunas nubes en el horizonte. En Las Palmas de Gran Canaria, misma situación. En todo caso, no se confíen, porque Tenerife sigue con nosotros. De hecho, todavía hay islas que están en prealerta, atentas a los avisos que puedan llegar por lluvia. En Tenerife puede llover con intensidad en algunos puntos a lo largo del día. En las islas occidentales en general también, y este aviso se extiende a la isla de Gran Canaria, donde también pueden tener algunos problemas. Bueno, ya ven, las islas orientales, donde se supone que se iba a ir antes, y se encuentran con esta situación en la cual vemos que está lloviendo. Y usted podrá preguntarse, bueno, ¿y esta lluvia está provocando a esta hora de la mañana problemas en el tráfico? Pues sorpréndase. A esta hora no. Ni en la isla de Tenerife, en los accesos a la capital, ni siquiera en la autopista del norte, y déjeme mirar si en la autopista del sur marca algo, pero no, tampoco, ni siquiera en la zona de las Chafiras. A esta hora tráfico pues completamente despejado, por lo que podemos observar también en la isla de Gran Canaria, donde en la autopista del sur pues no encontramos ningún problema. Bueno, pues aquí tenemos un motivo más, además de saber que ya estamos en la primavera, para regocijarnos en el día de hoy, para iniciar esta semana con toda la fuerza y con toda la alegría, la que Tiris nos permita, por lo menos, y con toda la precaución también a esta hora de la mañana. Llega el boletín de noticias, entramos seguidamente en la tercera parte de nuestro programa, que no se me mueva nadie.